Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a Club de Soccer, edición de lunes, la de siempre, 7:30 de la tarde. Están preparados ya Daniel Chapela, Frank Guillén, Bruno Bain y espero que también todos vosotros. Es un lunes especial porque venimos con... Todavía están muy frescas esas eliminatorias sudamericanas, pero ya se han jugado las ligas europeas, ha habido cosas importantes, ha habido debuts de los que se habían cerrado prácticamente en el último día de mercado y que pudieron tener sus primeros minutos. Tenemos a un Vinicius Junior que está irreconocible, a tener en cuenta de las últimas temporadas. Es un jugador ahora mismo con muchísimo gol. Hablaremos también de todo eso. Hablaremos del Barça. El gran problema del Barça no es tanto que mañana recibe al Bayern Múnich, sino también la situación que hay entre Joan Laporta y Ronald Koeman, ¿no? Ese cruce de declaraciones en el que, bueno, con algo de buen rollo, pero al final lo que se están lanzando son puñales. Y está claro que Ronald Koeman no es el entrenador que quiere Laporta para el Barça, pero es el que puede asumir o el que puede pagar, así que también ahí tenemos polémica. Digo, mañana juega el Barça contra el Bayern porque empieza la Champions 2021-2022. Vamos a dedicarle un ratito largo a una previa, a un análisis de cómo viene esta edición. Veremos a ver quién es para nosotros el equipo favorito, el equipo candidato a dar la sorpresa, qué jugador puede ser determinante, qué equipos, ojo, que hay clubes que tienen riesgo de accidente, tienen riesgo de pegarse en esta edición de la Champions. Así que ahora lo vamos a hablar, todo lo mismo del club y con todos vosotros. Ya sabéis que podéis participar con vuestros comentarios, con vuestras opiniones ahí en el chat. Y hablaremos de más cosas. Hay un tema que tengo ganas de tratar porque mezcla lo futbolístico con los videojuegos. Hoy han salido las puntuaciones que le da FIFA, el FIFA, el videojuego, en este caso FIFA 22, que sale el 1 de octubre, a los jugadores. Y hay polémica, Hay polémica, hay cambio también en el podio y yo creo que hay alguno olvidado. Bueno, luego lo vamos a hablar, pero quedaros con un nombre. Cristiano Ronaldo creo que es el que ha salido peor parado de esa valoración. No estará muy contento. Yo creo que este año Cristiano no va a comprar el videojuego. Bueno, en fin, arrancamos edición de Club de Soccer, lunes 13 de septiembre. Vamos a por ello. La puntuación que les daba yo, esta es la imagen de la jornada, que luego la vamos a ver, pero la puntuación que yo les daba a Bruno, a Fran y a Dani en el FIFA es de 100 sobre 100, ¿eh? ¿Qué pasa, chicos?
No nos viste jugar al fútbol, a mí, no lo quiero meter a Fran y a Dani.
Como comentaristas, ¿eh? Como comentaristas.
Está bien, está bien. Buenas noches, gente, ¿cómo andan?
¿Cómo están, muchachos? Qué gusto.
Fran, di algo, Nacho, di algo.
No, pero pensé que ibas a decir algo porque te han robado los cuadros, ¿no? De atrás o la estantería.
¿Qué pasó?
No,
¿qué
te ha pasado? Me he apostado por un fondo sobrio.
Pensé que cuando empezaste la frase con he apostado, pensé que los habías perdido justamente.
No. Lo que decía es que nos tirara Nacho ya el primer pedazo de carne porque somos como tres leones hambrientos.
Claro. Cuenta la leyenda que Fran ha perdido todo eso en una apuesta y creo que se la ganó Alejandro Figueredo, no digo más. En un duelo entre los dos con más acierto.
La camiseta de Jorge Campos, regalo de mi chica, no podría apostarla nunca porque me mata. Si la
tiene verdad. Valor sentimental afectivo, cierto.
Eso es totalmente cierto. Oye, lo mostraba ahora, lo hablábamos ayer también en Club de Soccer, que lo hizo Ana Cobos. Una de las imágenes, no la única, pero una de las imágenes del fin de semana es esta, sin quitarle mérito a Benzema, que evidentemente no es tanta noticia porque no sorprende, pero lo de Vinicius, ¿no? Ayer, más allá de las sensaciones que transmitió, que fueron buenísimas, es también cómo define en esa llegada al área ante el portero, con esa templanza, con esa sangre fría, algo que no estábamos acostumbrados, y un jugador que ya son 4 goles en 4 jornadas y que está demostrando que algo ha progresado y que algo ha aprendido, ¿no? ¿Qué os ha parecido el momento de forma de Vinicius Junior?
Y seguro que es, digamos, la sensación que te queda de la fecha completa en España, ¿no? Porque 4 goles en 4 partidos, para encontrar 4 goles de Vinicius en los partidos anteriores del Madrid, no te tenés que ir a 7 ni a 8, son 46 partidos para atrás para encontrar 4 goles de Vinicius, que se lo ve más tranquilo, que se lo ve con más confianza, que definitivamente Ancelotti le ha dado justamente todo esto. Y en las declaraciones hay, ¿no? Si bien no se anima a hablar, obviamente, mal del ciclo anterior, pero una cuestión de ahora me siento bien, evidentemente trabajó mucho en el verano, también trabajó con una dieta especial, tiene un cocinero francés que parece que está con el menor porcentaje de grasa corporal de toda su carrera, y se evidencia incluso no solo en los goles, sino en la cantidad de remates al arco. Vieron que se mide no solo cuánto patea, sino ahora cuánto patea un jugador entre los 3 palos. Bueno, Vinicius está pateando entre los 3 palos más, no más en cantidad, sino más cada 90 minutos que Haaland, que el Toro en Argentina, adelante, me refiero a Lautaro Martínez, y esto es porque alguno puede decir, no, porque bueno, jugó más partidos, más minutos, no, cada 90 minutos, evidentemente está con el acierto, no quiero decir que va a seguir todas las 38 fechas así, pero
si sigue así es balón de oro, ¿eh?
Sí, por supuesto, está muy, muy, muy derecho.
El riesgo con Vinicius, que nos ha pasado ya alguna vez, es soltar las campanas al vuelo muy rápido.
Claro.
Es un tipo con talento, es un tipo con desborde, es un tipo con frescura, se atreve. Cuando está con confianza en un partido se nota porque se lo come. En ese sentido, desde que era muy joven ha sido un tipo muy atrevido y muy vistoso. Y cuando encadena un buen partido, como le pasó el otro día, es verdad que en un ecosistema muy propicio, porque con el Celta dejando, bueno, jugando un poco a ida y vuelta, a intercambio de golpes con el Real Madrid, dejando muchos espacios, permitiendo que Benzema maniobrara y se asociara muy bien con él, pues era el partido perfecto para que Vinicius destacara. Lo digo porque ni ahora es Balón de Oro, siendo un gran jugador, ni en el próximo partido en el que falle 2 mano a mano hay que volver a echarlo al Fenerbahce, que es lo que mucha gente pedía hace un mes. Yo creo que con alguien como Vinicius hay que tener calma. Hay que alejarse de estos discursos de ya no necesita el Real Madrid a Mbappé porque tiene a Vinicius, porque creo que son muy perjudiciales para Vinicius, pero es obvio que algo ha cambiado, algo le ha hecho clic en cuanto a su visión futbolística en este comienzo de temporada y es una muy buena noticia para el Real Madrid.
Yo creo que Vinicius es una demostración más de algo que muchas veces subvaloramos y es lo importante que son los estados anímicos, los estados mentales en los atletas de alta competencia. Y que ponerse la camiseta de un gran club de fútbol teniendo 17, 18 años es una tarea titánica para quien asume la responsabilidad. Y estoy pensando en gente como Messi o como cualquier otro que se nos pueda ocurrir que a tan tempranas edades consiguieron marcar diferencias y poder convivir en un ambiente de tanta presión como es este, ¿no? De ser parte de un gran equipo, tener tantos focos encima y tanta repercusión mediática. Lo digo porque evidentemente que hay un factor futbolístico y hay un factor anímico que incide en el rendimiento del jugador. El futbolístico es muy evidente, hay mejorías claras en el jugador en cuanto al concepto de juego. Ayer si revisamos la jugada, es verdad que el Celta está abierto, que deja espacios, pero la manera en que él interpreta desde dónde moverse y cómo picar al espacio es un indicativo claro de que está entendiendo que en su posición lo que más conviene es que espere el momento preciso para atacar esa zona y no que se mueva de manera desordenada. Y la otra es la frialdad que tiene en el momento de definir. Uno repasa, la vi varias veces la jugada, ¿no? Cómo él a toda velocidad, claro, a cámara lenta es muy fácil verlo, pero a toda velocidad, primero levanta la mirada para determinar posición de arquero y dónde era la mejor posibilidad de definir. Y después acomoda la pelota en el lugar exacto, ¿no? Es decir, es una definición de gran delantero porque tiene justamente la frialdad de encarar una acción de esas características con la templanza que amerita. Y después está el asunto anímico. Cuando hay un entrenador que te da la confianza, que te va a permitir fallar, que después de una fecha eliminatoria con tu selección en la que casi no juegas, pero tienes que viajar miles de kilómetros y te mantiene la titularidad al siguiente partido, yo creo que eso te llena de una de una condición que luego se nota en el campo. Eso sí es mérito de Ancelotti, independientemente de que desde lo conceptual haya podido aportarle algo, ¿no?
Decía Fran del Fenerbahce, a Vinicius yo recuerdo que se le pidió desde Valladolid para que fuera cedido, ¿no? O sea que, cosa que no es buena zona para los brasileños, por cierto, por aquello del frío.
Sabemos
y tal.
Vamos a ver. Es el Real Madrid para estas cosas, porque le pasó a Robinho también, jugó un partidazo en Cádiz en su debut, sí. Y todos pidieron ya poco menos que una estatua en la puerta del Bernabéu para Robinho, y luego, bueno, pues pasó lo que pasó, era un buen jugador, pero en el Real Madrid se levantan y se tiran ídolos con muchísima facilidad, y yo no creo que Vinicius vaya a ser un mal jugador, ni que haya que criticarle, no. Hay que darle su tiempo y hay que darle su estado de maduración y hay que permitir que el talento que tiene, que es mucho, se vaya desarrollando a su tiempo.
Yo quisiera romper una madurez grande, ¿eh? No, gracias a Daniso, que él, yo creo que él llega ya con un, no quiero compararlo a Robinho, que Robinho venía también con el focazo puesto encima, pero que Vinicius al final viene con 18 años clavados. Yo lo he contado muchas veces, al final en el Real Madrid, cuando tú eres un jugador bandera de un país, te persigue la prensa también de tu país. En las ruedas de prensa de Valdebebas, cuando atiende Vinicius, van medios brasileños. O sea, tienes esa presión encima. Y él lo está sabiendo llevar muy bien. No solo eso, sino los capones que le han caído desde sus propios compañeros, aquella declaración de Benzema y demás. O sea, yo creo que tiene un carácter que a mí hace creer que sí va a poder progresar por ese camino.
Algo por el estilo iba a comentar, que tiene carácter, tiene personalidad, tiene temple, porque ha sido objeto de memes en redes sociales, de críticas, y no solo en Madrid, en su país también. A Vinicius lo pagaron 60 millones de euros, me parece, ¿no? Fue una cifra altísima, siendo muy joven futbolista del Flamengo. Pero iba a decir que Vinicius rompe un poco el estereotipo del jugador brasileño, ¿no? Yo sé que esto es generalizar mucho, pero esto que tenemos del jugador brasileño que le da la saudade, que le da la nostalgia, o que de pronto tiene una vida fuera de las canchas un poco más alegre que la que tiene Vinicius, él rompe con ese estereotipo. Claro que está Casemiro, que es justamente el ejemplo inverso, ¿no? De jugador brasileño estereotipado. Pero digo que Vinicius ha demostrado ser un muchacho muy enfocado en su profesión, muy centrado. Creo que está bien rodeado, da esa impresión al menos. Y siempre lo vi expresarse en cada declaración con mucho respeto. Es decir, incluso en los peores momentos, siempre fue muy, muy centrado, nunca tuvo una declaración altisonante en contra de un entrenador que no le daba la confianza, sino que siempre habló de trabajar, de seguir, y estamos viendo un Vinicius titular, pero Vinicius comenzó suplente esta temporada, ¿no? Recordemos que el partido contra el Levante hizo los dos goles entrando de cambio, es decir, se ganó el puesto, y en principio va a estar sometido a examen siempre, va a tener que sostener este nivel durante unos cuantos partidos más como para considerarlo indiscutible.
Sí, este no sé cuánto tiempo. Bueno, justamente esa fue una pregunta, Ancelotti, en la conferencia de prensa, si era indiscutible, y que es una pregunta a la que los entrenadores suelen patear la pelota afuera, y medio que dijo, y sí, a este nivel, pues la pregunta, a este
claro.
Nivel, y a este nivel, sí, lo que pasa es que, claro, no lo va a poder mantener así, pero ya hay varias materias que él, aún con todos los goles fallados, va cumpliendo, porque no nos olvidemos que a la hora de responder en partidos importantes, también lo ha hecho, no en todos, naturalmente, pero al Liverpool casi que lo elimina él en la Champions pasada. Hace un gol en el derbi, en el clásico frente al Barcelona. Es decir, me parece que hay progresos importantes y coincido con lo de Dani de la
eliminatoria del Liverpool y de Atalanta, él también fue crucial.
Por eso, sí, sin duda. Creo que hay una cuestión de personalidad y de haberse sabido bancar la difícil que habla bien de él.
Uh-huh. El problema al final con esto es que el Real Madrid ahora mismo es un equipo, es un entorno muy hambriento de ídolos, porque no ha venido Mbappé, porque Bale está pero no está, de hecho acaba de caer lesionado y posiblemente esté dos meses fuera, Hazard es una especie de ente que vaga por el Bernabéu, no sabemos si espectralmente o no, entonces claro, la gente quiere aferrarse a algo, y ese algo ilusionante, ese algo diferente en este inicio de temporada ha sido Vinicius, pero el reverso tenebroso que tiene eso es cargarle a él en los hombros el peso que debería tener, pues probablemente alguien como Hazard o alguien como Bale, que han demostrado mucho más.
Voy a tirar una encuesta ahí, por cierto, ahora, porque como lo vamos a hablar largo y tendido de la Champions, estoy esperando un poco que esto se vaya alimentando de más gente, ya somos casi 30. ¿Quién es el favorito para la Champions para la gente que nos está viendo? Evidentemente tengo que dar opciones. ¿Os parece? Yo he pensado poner Chelsea, PSG, ¿qué más ponemos? Venga.
City. City.
City.
Bayern Múnich.
Sí.
Y Bayern. Venga, pues ahí está.
Ni Madrid ni Barça entre los cuatro primeros. ¿Cómo cambia la vida?
Has visto, has visto.
Pero oye, podría haber estado el Real
Barça. No, yo el Barça lo tengo de candidato, ¿eh?
¿Es verdad?
Para la Europa League. Para la Europa League.
Correcto. Ah, vale, vale. Correcto. Sí, porque a la Conference no le llega por clasificación. Oye, una de las imágenes, no me quiero enrollar mucho con esto, pero me pareció llamativo que hubiera polémica con esto. Pero una de las polémicas del fin de semana es esta. Los 10 minutos que se añadieron en el Español Atlético de Madrid, que coincide además con que gana el Atlético con ese gol en el descuento, ¿no? Yo ayer lo decía con Ana, dando mi opinión. Yo no veo ninguna polémica, pero sí se ha armado bastante jaleo con este tema, porque al final, otra vez nos quejamos de que se añade muy poco y ahora es porque se añade mucho. O sea, me parece que esto está un poco interesado según de dónde seas o qué intereses te influyan, ¿no? Pero a mí, por lo menos, me parece una gran noticia que a partir de ahora nos vayan a dar lo que nos han robado durante tanto tiempo, que son minutos de juego.
Pero mira, ahí el Español utilizó muy bien, más allá de toda la bronca que debía tener la gente del Español,
Twitter
la crítica. Porque estamos seguros de que se aplicará siempre el mismo criterio, y ahí está la clave. A vos no te pareció mal, porque a mí también me gusta que se devuelva mucho más que lo que es la usanza del fútbol, porque creo que esa tradición de adicionar siempre 2, 3, por ahí en los últimos años 4, se quedaba corta. Tenemos muy poco tiempo neto, y me parece fantástico, pero tiene que estar una uniformidad de criterios. Yo he visto muchos partidos como el Español Atlético Español, en donde con ese mismo trámite se adiciona 4, se adiciona 3, 5, nadie dice nada. Adicionemos siempre 10 en los partidos así y todos contentos.
Sí, lo que pasa es que esto, de acuerdo al reglamento, no obedece a un criterio subjetivo, ¿no? Es decir, si fuera por tiempo efectivo de juego, había que añadir 15 o 20. Pero lo digo porque la realidad es que se supone que esto lo decide el juez en función de lo que se ha perdido, ¿no? Es decir, me refiero al tiempo que hayan estado consultando el VAR, los cambios que se hacen, que ahora son más, la cantidad de el parón de hidratación. Es decir, si sumas todo, probablemente la cifra esté por ahí, ¿no?
Yo creo que eso es algo que hacemos nosotros en un compendio mental de lo que nos parece que...
No, lo hace el árbitro también, ¿eh? Lo hace el árbitro.
No, me refiero al listado de ítems. Eso lo hacemos nosotros cuatro, pero no está en ningún lado.
¿Cómo que no está en ningún lado?
Que vos decís que hay un lugar en donde figura exactamente cuáles son las cosas en las que sí...
No hay un ordenador que lo mida.
No, está establecido que por cada cambio se debe añadir 30 segundos. Eso está establecido.
Pero
por cada ventana de cambio.
Por cada ventana, perdón.
Hidratación, VAR, cambios, todas esas cosas, quizás estoy equivocado, son cosas que todos pensamos que el árbitro debe meter en la bolsa, pero no hay una lista de cuáles son por faltas, por mano, cuánto, no está tipificado.
A ver, eso es un poco por sentido común, supongo, ¿no?
Ahí está, claro. Eso iba yo cuando decía.
Pero no es subjetivo, ¿eh? O sea, si el árbitro empleó 5 minutos en una consulta en el VAR, esos 5 minutos los tiene que reponer después. Eso está claro.
Pero entonces, ¿por qué decís qué tiempo? Si el criterio es árbitro, empleaste 5 minutos para el VAR, devolver los 5, ¿por qué el criterio no es árbitro, Jorge Pérez empleó 40 segundos para el lateral, devolverle los 40 segundos?
No, bueno, eso es una acción de juego, es diferente. Es decir, el tiempo se adiciona por lo que está fuera de control del juego, que son los cambios, que digamos el juego está paralizado y se emplea un tiempo para eso, la consulta en el VAR lo propio, incluso una lesión de gravedad. Si pasa lo de Eriksen, por ejemplo, que tiene que entrar la ambulancia, el carrito de médicos y estar parado el juego 15 minutos, lo tienes que reponer. O sea, no es una situación natural del juego. Un lateral que tardes más o menos o que tardes más o menos en reponer.
Cuando hay muchas lesiones cortas, que muchas veces pasa, partido cortado, entran varias veces los médicos.
Bueno, me imagino que eso será parte de lo que el árbitro considera también, ¿no?
Hoy en día con VAR y cuartos árbitros ya se tendrá que contabilizar mucho mejor que cuando era ahí el trío arbitral famoso, ¿no?
Pero la clave la habéis dado al final en que estamos en un fútbol en el que se pierde más tiempo que nunca. Porque
sí.
Hay VAR, cosa que antes no había. O sea, no había lugar para perder tiempo en consultas. Uh-huh. Y porque hay más cambios de los que había antes. La cuenta, yo creo, del árbitro, ayudado por el cuarto árbitro antes, siempre era A ver, ¿qué ha habido? Un par de cambios, a medio minuto por cambio, tal, venga, más algo más de prolongación porque se ha perdido algo de tiempo.
Pum, en la cuenta de la vieja.
Y ahora, si te pones a sumar VAR más cambios, es que nunca va a ser menos de 4. Y en España estamos muy mal acostumbrados a que siempre sea 2-3, pero por ejemplo en Inglaterra es muy común el 7 sí, minutos de descuento, 8 minutos de descuento. Y no hay ninguna protesta, ni se ve como algo malintencionado. Aquí todavía estamos por acostumbrarnos, pero también tenemos la memoria muy selectiva, porque al propio Atlético de Madrid ahora le favoreció evidentemente porque terminó marcando, como podía haber terminado marcando el Español, porque esto no es una novela que estaba escrita, pero al Atlético de Madrid ganando 2-1 en la jornada número 1 se le añaden 11 minutos en el partido en Balaídos. Y el Atlético tiene que estar 11 minutos aguantando el 2-1 porque el Celta les estaba metiendo en su área.
Es verdad momento, que son muchos partidos, ¿eh? Por lo menos en la liga, los datos que daban.
Una polémica. Yo al final creo que eso tiene un punto de oportunismo.
Yo ponía el ejemplo ayer y voy a reír cuando lo cuente, que es la Superliga Turca. Yo, los años que estuve en BIN, que estuvimos haciendo partido de Liga Turca, les traía locos a los compañeros de continuidad, porque es que yo he llegado a ver 12, 13, 8, claro. pero incluso en el descanso de añadir 6 minutos, que dices, pero bueno, y el partido, tú sabías cuándo entrabas a narrarlo, no sabías cuándo salías. Entonces, los pobres que estaban en continuidad, un partido que acababa, yo que sé, a las 12 del mediodía, se te iba hasta las 12 y 20, pero tranquilamente. Entonces, bueno, es como dice Fran, pasa en fuera también. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que a lo mejor ahora en el caso de la Liga Española sí es más, no polémico, pero sí más destacado, porque antes no pasaba. Ahora yo encantado de que lo hagan, ¿eh?
¿Y por qué ha pasado con el equipo que está peleando el liderato, con el Real Madrid? Esto pasa en un Levante o Osasuna.
Sí, y es una nota al pie. Sí.
Claro.
Bueno, eso es cierto. Sí, sí. Pero bueno, el tema de las polémicas, yo creo que esa es la principal, pero yo quería también hablar de este tema que es polémico, aunque no es arbitral, que es la relación de estos dos señores, ¿no? Es decir, lo de Koeman, lo de Laporta, ¿no? Lo he llamado ahí la inestabilidad en el Barça, porque es que todos tenemos claro que Koeman no es el técnico que hubiera querido mantener Laporta. Sí es el técnico que ha podido pagar o mantener, ¿no? Pero estamos viendo en la última semana, sobre todo, un cruce de entrevistas con ataques de uno al otro, del otro al uno, incluso con algún directivo de por medio, que al final a mí ya me hace dudar. Sí, es que yo ya más allá del entrenador del Barça, yo veo a Koeman como una leyenda del Barça. O sea, me parece bastante feo, dentro de lo que es un club, que no respetes a tu leyenda. ¿Te la has comido como entrenador? Te la has comido. Bueno, pero ahora pues, tira para adelante, no lo ensucies más, ¿no?
Sí,
al final Koeman, no te iba a decir, al final Koeman es verdad que es una leyenda, pero ha llegado al Barça con una etiqueta un poco de interino, de hombre de transición, de entrenador de entreguerras para entre que se va uno y el candidato entrante pone al suyo, y yo creo que esa etiqueta es muy difícil que se la quite. Tiene que hacer algo muy gordo en el Barça, ganar una Champions, llegar al Bernabéu y hacer un 2-6 como el que hizo Guardiola. No sé, algo muy grande para que se le deje de considerar esa especie de interino con galones, porque es verdad que tiene una figura que impone más evidentemente que si pusieras al entrenador del filial del Barça. Pero la sensación en el aire es que ni el club apuesta al 100% por él, ni tienen una fe. Nadie, yo creo, desde el principio tuvo una gran fe en Koeman como un hombre para crear un proyecto a muchos años. Sino
sin embargo, ahí está Depay y ahí está De Jong, que los pidió él. También hay que...
y holandeses que han ido entrando y que el siguiente que venga tendrá que torear con ellos.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con Frank, como que desde el comienzo se le reconoció muy poco esto de haber sido, ¿se acuerdan? Llegó pleno burofax, vocero, presidente, limpiaba el piso, técnico, y creo que eso, digamos, en algún punto lo tenés que hacer valer. Después, si no te gusta cómo dirige, de forma elegante, bueno, traerás a tu gente. Hoy está claro que, como decía Nacho hace un rato, Laporta lo tiene porque lo hereda y porque no le puede pagar el finiquito y pagarle a otro entrenador. Pero me parece que hay una especie de destrato a no solo a la leyenda Koeman, sino a lo que Koeman, te guste o no, pues no es un técnico santo de mi devoción, ha hecho en este lapso.
Mira, yo creo que los dos, Laporte y Koeman, los dos saben que están durmiendo con el enemigo. Porque la situación no va solo de un lado al otro. me refiero, es bidireccional. Así como Laporta sufre de incontinencia verbal y filtra cosas a la prensa, como esa conversación de las supuestas condiciones para renovar el contrato de Koeman, donde se hablaba del 4-3-3, de la identidad cruyffista, de que jugara Ricky Puig, etcétera, etcétera. Y del otro lado, Koeman va y declara en la televisión holandesa que Laporta habla de más, cosa que no es mentira, ¿no? Pero en definitiva se rompen códigos permanentemente. Y es sabido, esto no es un secreto, aunque oficialmente no sea así, que Koeman también tiene su vocero y su asesor en los medios de comunicación catalanes, ¿no? Y que esta es una persona con mucha trayectoria, pero bastante identificada con aquello a lo que Laporta se opuso históricamente, ¿no? Con eso que llaman el nuñismo, que yo no sé si sigue existiendo o neo-nuñismo o lo que sea, ¿no? O algo quedan resabios por allí. Entonces quiero decir que los dos están durmiendo con el enemigo, y a mí me da la impresión de que no hace falta ser pitonizo para advertir que esto no va a terminar bien. A mí me cuesta visualizar a Koeman terminando la temporada, porque no hará falta solo una retahíla de malos resultados para que esto pueda pasar, porque me da la impresión de que es una olla de presión que en cualquier momento estalla. Es decir, se está generando un ambiente enrarecido, aunque de los dos lados se intente quitarle peso al asunto, que a mí me parece va a perjudicar y mucho al Barcelona en lo deportivo, ¿no?
Pero eso Koeman va bien de ego, ¿eh? O sea, es un tipo que, aunque...
Tremendo, tremendo.
Aunque haya venido con este cartel de...
No es Setién, ¿no?
Claro, no es un entrenador demasiado brillante, fue un gran jugador, pero como entrenador no se ha movido precisamente en la flor nata de Europa.
No.
Es un tipo que allá donde ha ido ha dado que hablar, que pregunten en Valencia, que llegó el primer día, dijo, los dos capitanes, Albelda, sí, Cañizares, a entrenar solos aparte, porque lo digo yo.
Es muy especial.
Claro, es muy especial, y yo creo que él también se sabe un poco entrenador de entretiempos y no le gusta. Y no le gusta saber que el Barça no le quiere dar plenipotenciariamente la capacidad de decir, yo quiero a este, yo de aquí a 5 años me veo aquí. Porque bueno, pues porque supongo que Laporta no se atreve a decirle a la cara, Koeman, no me gustas como entrenador. Y Koeman, por un lado, tampoco termina de reconocer que es lo que es y que a lo mejor dentro de un año pues tiene que buscar ese tipo.
Pero esto, ¿cómo va a ser? Si, por lo que decía Dani, y todos imaginamos que es muy difícil que termine la temporada, o que ante la primera serie de resultados negativos el Barça va a pensar en otra cosa. Entonces, si fuera así, ¿por qué no cambiaron las situaciones respecto al verano? Si es tan fácil echarlo ante 3 partidos perdidos, ¿por qué no arrancó Laporta con una planificación diferente?
Sí, probablemente pasará, si pasa, cuando no haya más remedio, ¿no? Cuando ya la situación sea inmanejable y probablemente el equipo lo termine conduciendo un entrenador de cabotaje interino hasta que termine la temporada. Quizás es mucho anticipar esto que estoy diciendo, pero a ver, hasta ahora miramos todas las decisiones que ha tomado Laporta desde el punto de vista deportivo. No hablo aquí del tema Messi, porque eso es una decisión más económica que deportiva. Pero las deportivas, ha ido limpiando todo lo que huela a Bartomeu. Desde la estructura de la institución hasta la plantilla. Todo lo que huela a Bartomeu lo ha ido limpiando. Entrenadores de la Masía lo fue limpiando y trayendo gente de su confianza.
Y en las secciones también, Fran, el entrenador del equipo de balonmano es, ¿no?
Todo.
La vida.
Y en baloncesto. Correcto. Y bueno, García Pimienta, etcétera. Todo lo que oliese a Bartomeu lo fue limpiando. Lo único que queda de Bartomeu es Koeman. Es lo único que no ha podido sacar. Y evidentemente lo tiene atragantado. O sea, lo que pasa es que probablemente sería incoherente que desde el punto de vista de la gestión económica del club eche un entrenador sin un motivo de peso. Los resultados, los malos resultados, pueden ser un motivo de peso que, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, de política, correcto, no sea el lastre que significaría hacerlo antes, ¿no?
Lo de los malos resultados ahora lo vamos a hablar, pero yo solo digo que mañana va el Bayern al Camp Nou. Quizás Laporta lo tiene marcado en rojo en el calendario. Ahora vamos a ir al detalle de ese partido, que creo que es el más atractivo de mañana. También la previa, digamos, general de la edición de la Champions. Pero hay un tema que a mí hace tiempo que quería tratar y yo creo que es buen momento. Siempre es buen momento. que es un poco la guerra del fútbol en la que estamos inmersos ahora mismo. Es decir, no es que esto haya sido siempre, no sé, una situación pacífica, pero llevamos un par de años, sobre todo los últimos meses, en los que, si os dais cuenta, los directores de esto, ya me da igual, FIFA, UEFA, clubes, lo que queráis, superligas y demás, están todos a la gresca, pero todos contra todos. Además, hay verdad que pequeñas coaliciones, dependiendo del interés. He sacado aquí algunas declaraciones, simplemente por repasar. Mira, vamos a empezar con una de las últimas, ¿no? Laporta, hablando de Tebas. Esto fue ayer. El principal actor por el que Messi no se ha quedado es Tebas. Tebas tiene una obsesión enfermiza por perjudicar al Barcelona. En lugar de buscar la concordia y el entendimiento, busca siempre el conflicto. Zeferín, este le va a la marcha, ¿eh? Estos clubes, esto hablaba de los clubes de la Superliga, están dirigidos por incompetentes. O sea, tú puedes estar en contra, pero esto es ya llegar a un nivel casi de navaja en mano, ¿no? El Real Madrid dijo que solo sobreviviría con la Superliga y ofreció 180 millones por Mbappé. No me importaría que Real Madrid, Barça y Juventus abandonaran la Champions. Son declaraciones muy heavy. Y luego tengo aquí unas de Tebas de hoy mismo. Habla de que del PSG, que evidentemente está en esa cruzada contra el PSG. Lo que no es lógico es que un club que pierde 400 millones de rechace una oferta de 200 por un jugador. El Real Madrid aquí la lanza. No sé si esto es un flotador o una bomba, Florentino. El Real Madrid tiene suficiente dinero como para fichar a los dos, tanto a Haaland como a Mbappé. Y luego habla del PSG, aquí seguía con el tema de prefieren ganar la Champions y perder un billón, con B, de euros. Arruinan al fútbol, es muy peligrosa. ¿No tenéis esa sensación de que, yo no pretendo que se lleven todos bien, pero es que ahora mismo solo hay una cosa que les mueve, que es el dinero, a cada uno en su dirección?
El ahora mismo el sacalo.
Sí, pero antes, bueno, es verdad, pero antes no era tan escandaloso, yo creo, a nivel de declaraciones, a nivel de enfrentamientos. Se suma lo del dinero, se suma lo del calendario, cada vez hay menos opciones de hacer más dinero porque hay menos fechas. No sé, quería saber un poco qué sensación tenéis de esto, porque esto es como una especie de guerra del fútbol, ¿no? Ahí están todas contra todas.
Fíjate que yo más que el dinero creo que es el estatus. Porque ahora mismo el fútbol, una vez que la era, y hablo de la Liga, por ejemplo, la era Messi-Cristiano ha desaparecido, la Liga anda como en esa especie de pelea porque la Premier no se escape demasiado por seguir contando para el resto del mundo. Hay una pelea ahora también muy parecida entre Superliga y Champions League. Oye, yo quiero ser la competición que capitalice todo, no lo quieres ser tú, no, al final los equipos buenos los tengo yo. Esa especie de tira y afloja, con ganas de seguir en el foco, ¿no? Porque al final, lo hemos hablado durante este verano, el fichaje del Real Madrid, estrella con Mbappé, era un fichaje deportivo, pero era un fichaje de estatus. Era un fichaje también de decirle a Manchester City y a PSG, aquí estoy, aunque no sea un club estado, aunque no tenga tanto dinero, pero el mejor jugador tuyo se quiere venir a mi equipo. Y yo creo que al final es esa guerra de egos la que está terminando de resquebrajar el fútbol, porque claro, los protagonistas reales, que son futbolistas y aficionados, pues estamos con las palomitas viendo, porque no sabemos muy bien qué se traen entre los de la corbata.
Ahí no se te escucha, Bruno.
Ahí estamos, hola.
Ahora sí. Ahora sí.
Esta batalla de clubes estado o clubes muy poderosos cuyas marcas ahora se hicieron a través de todas las nuevas tecnologías mucho más fuertes que la marca UEFA o que la marca FIFA, claro, los ha envalentonado para ir a la mesa y sentirse mucho más fuertes a la hora de pelear. Por eso la posibilidad de una Superliga, que creo quizás hace 15 años hubiera sido impensado. Ganaba mucho el Madrid, el Bayern con la Champions y con las situaciones existentes y no había necesidad de barajar y dar de nuevo. Bueno, me parece que ahora, ni que hablar los que son clubes de Estado, dice, ¿por qué me tengo que someter a estos señores de la UEFA que no sé ni quiénes son? Me parece que esto es una situación nueva y es muy difícil predecir dónde va a terminar, pero creo que la era del poder de la UEFA y la FIFA, como estamos acostumbrados, tiende a terminar.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso que ha dicho Bruno. Hay una sensación de que el ecosistema, el mapa geográfico del fútbol está cambiando, está en proceso de cambio, ¿no? Y esa, y ese diagrama de poder también está, está modificándose. Cada quien defendiendo su, su pedazo de territorio, su pedazo de torta, porque al final se trata de dinero, no es otra cosa, ¿no? Es cómo sostengo mi negocio sin cederle terreno al otro. Yo creo que estas declaraciones que se están cruzando de alguna forma son las secuelas de todo el conflicto que desató la Superliga, evidentemente, ¿no? Por lo que implicó para la UEFA, por lo que implicó también para la Liga como, como producto, ¿no? En todas las grandes ligas europeas, si esto llegase a concretarse, iban a terminar afectadas en su negocio si se genera un órgano paralelo, ¿no? Eso está muy claro. Pero con el asunto de los poderes, yo no me quiero salir de tema, pero evidentemente esto último que ha venido pasando con las fechas FIFA, la convocatoria de futbolistas, la negativa de los clubes, la sensación que uno tiene es que por un lado los clubes se están haciendo más firmes y más poderosos en la toma de decisiones, es decir, aquí hubo un desafío directo a la FIFA. Y si uno evalúa el saldo, los clubes salieron ganando. Los clubes que se cuadraron, especialmente los clubes ingleses, yo sé que había una justificación sanitaria de fondo por la medida del gobierno británico y los pedidos de cuarentena.
No había sanción ni nada, por cierto.
Acabaron negociando, pero con las condiciones que imponen los clubes. Es decir, esto ya nos está dibujando un mapa, me parece que muy claro, de hacia dónde van las cosas, ¿no? Y creo que si los órganos que manejan el fútbol, hablo de FIFA, UEFA, estos órganos que digamos poco pueden hacer para controlar las economías de estos clubes, van a tener también que ponerse sobre los rieles para poder encajar, porque si no, digamos, la estructura actual tal como está concebida, yo le doy muy poco tiempo de vida.
A mí me da un poco de telenovela, eso, ¿no? Iba a poner un ejemplo, el Real Madrid está contra la Liga, o no tiene buena relación con Tebas, pero a su vez Real Madrid y Liga también van de la mano de cara a ir contra PSG, UEFA, bueno, es que la Liga, por ejemplo, yo no sé, tengo la sensación de que está metida en todos los fregados, o sea, ¿no? O sea, también es verdad que Tebas es Tebas, ¿no? O sea, Tebas, claro, le tiras lo que quieras y él te comenta lo que
sea. Sí, sí.
Pero la Liga está metido en todo, o sea, está enfrentado con todo. Está enfrentado con el Madrid, con el Barcelona, con el PSG, con la UEFA, no sé.
Es que creo que tiene que ver con lo que dice Fran, la necesidad de salir a ser un actor importante, porque la Premier, que ya se le había escapado, creo, a
correcto,
nivel nacional y en números, la va a tener que mirar con larga vista si no hace algo, y eso Tebas lo percibe.
A mí, de todas formas, me da este reordenamiento mundial, me da un poco de miedo, si de verdad está tan caduco, porque yo soy muy de la teoría de, como decimos en España, el Guatemala y Guatepeor, ¿no? En Libia decían que Gaddafi era muy malo, pero murió Gaddafi y se convirtieron en un estado fallido en el que las tribus se pegaban tiros. Entonces, cuidado, la UEFA y la FIFA están muy mal y tienen cosas que han hecho muy mal, pero no sé si preferiría un club exclusivo de señores que manejen todo,
no,
y
no
todo, digo, los árbitros, digo, los patrocinadores, solo mirando para su propio beneficio, porque la FIFA y la UEFA más o menos tienen ese espíritu democratizador del fútbol, de, oye, mirar por los países más pequeños, velar por ligas que generan menos.
Lo dice un tipo que se fue a ver un Andorra-San Marino, o sea, que claro, habla con propiedad.
Yo predico con el ejemplo. Yo creo que al final convertir esto en un club de señores con un puro y un whisky en la mano, a mí me da también miedo, teniendo en cuenta que, insisto, la FIFA y la UEFA evidentemente no son perfectos, pero esto de mandarlo todo de pronto por la borda e intentar pensar que lo que viene no puede tener los mismos vicios o peores que los que hay ahora, ojo.
No, pero yo no estamos diciendo que ellos van a llegar y ser los nuevos FIFA, los nuevos UEFA, sino que va a tener
eso quieren,
que
la influencia.
Va a tener que ceder un poco porque, no, digamos, el increyendo del poder que están teniendo estos clubes hace pensar que no va a poder seguir mandando con brazo de hierro la FIFA ni la UEFA.
Lo que sí está claro es que hace falta una reestructuración, o sea, a todos los niveles, empezando por el calendario.
¿Hace falta o que estos poderosos la están pidiendo?
No, yo hablo como aficionado en este caso, yo creo que hace falta.
Sí, o sea, pero ¿ustedes ven viable, por ejemplo, que para el próximo Mundial se puedan seguir jugando las eliminatorias sudamericanas como se han venido jugando en los últimos años?
No, porque
yo lo veo muy complicado. Pero es lo mismo, el mismo sistema. En vez de clasificar 4 y un repechaje, 6 más un repechaje. El mismo sistema sí. De los 18 partidos.
Dani, porque esto se
no lo veo viable.
Con muchas ganas, pero digamos, si lo tuviera que decidir yo, no sé si no lo
sé. Pero es que el fútbol de selecciones está en una situación crítica.
Critiquísima. Y ni que hablar si las selecciones son sudamericanas encima o africanas, ¿no? Sí, sí. Sí, eso hace tiempo que viene pasando, incluso antes de estos rumores de Superliga y demás, ¿no?
Me reclamaba la gente que en la encuesta, ¿por qué no estaba, por ejemplo, el United? Y otros equipos que podrían estar. Mira, Luis reclama la presencia del Sheriff en la encuesta.
Él fue con Fran a ver Andorra San Marino, Luis.
Exacto.
¿Ya se hizo un club de soccer de esa excursión de Fran?
No, porque estamos preparándolo. Okay. Nos hace falta un poquito más de documentación.
Monográfico, fútbol modesto.
Voy a decir que de momento, bueno, son 4 opciones, a la gente nos ve porque no tenemos opción de meter más, pero ahora mismo estaría el PSG como favorito con el 57% de los votos, son muchos, ¿eh? Luego el City con 20, Chelsea 14 y el Bayern con 9. Claro, mañana echará a rodar la pelota y cambiará un poco a lo mejor el tema, ¿no? Mañana, entre otras cosas, aparece por el Camp Nou este señor. Yo creo que a alguno le dará, ¿no? Se le pondrá los pelos un poco como escarpias o le dará un poquito de... Porque la última vez que este señor se enfrentó al Barça... salieron trastabillados. Y hay gente que dice, y coincido, no quiere decir que mañana el Barça vaya a dar una imagen tan mala, no lo creo. Pero es verdad que por plantilla, es peor plantilla esta que la que se comió 8.
Sí, en la actualidad, pero tengamos en cuenta, esto no quiere decir que el Barça sea un equipo que va a pelear la Champions, etcétera. Pero en noviembre, más o menos en noviembre, el Barça, de mitad de cancha para adelante, te recupera al Kun Agüero, Dembélé, debería estar Coutinho, debería estar Ansu Fati, Memphis sigue bien, o uno imagina que pudiera seguir bien para esa época, ahora trajeron a De Jong, es decir, son unos cuantos jugadores interesantes.
Sí.
Yo tengo fe a Memphis, pero no sé si hay mucha gente más de los que ha dicho Bruce, la verdad.
Y aparte...
también están lesionados también los
jugadores. Capaz que cuando...
en noviembre, digo, sí.
Eso digo, que capaz que cuando pueden regresar ya se le fue la Champions al Barça, ¿no?
Para Dani no sé. En noviembre ya no tiene opción de Champions y Koeman está fuera.
Lo normal, si uno analiza el grupo, dice, bueno, el Barça debería ser más que los otros dos, no digo el Bayern, Benfica y Dinamo de Kiev, ¿no? Son los otros dos del grupo. Pero tal como está el Barcelona... cualquier resultado, una caída en Kiev, un mal resultado en Lisboa, yo no lo veo tan poco probable. Y que pierda los dos partidos contra el Bayern tampoco.
Para Dani, el Barcelona bueno ahora mismo es el de Guayaquil, ¿no?
En estos correcto. Momentos. Sí.
Hombre, le daría más chances, seguro, conociéndole. No, pero él no sé. Decía muy bien, por ejemplo, el tema del Sporting. Sacaba una sonrisita de Fran, yo sé por qué. Porque Sporting Portugal, por ejemplo, pues es que no es un rival fácil. O sea, es un equipo que te puede complicar muchísimo. El grupo no es fácil.
Sí, correcto.
¿Mañana auguráis una posible caída
estrepitosa?
De la dimensión, no quería decirlo así, pero...
No, yo no creo. Es un partido, me parece, de arranque. No me imagino una goleada. Es
más, ayer viene de meterle 4 al Leipzig, ¿eh?
¿Lo estás comparando con el Barça, Leipzig?
No, pero que el Leipzig es un equipo con empaque, sí, nivel sí, Champions...
Sí. Le ha quitado un jugador al Barça, ¿eh? Le ha quitado Yikes.
Es cierto.
Mira, ¿tú crees que
yo pronostico que le saca el puntito, si me preguntas, el Barça mañana? Empatan.
¿Sí? No
sé. ¿Tú crees que el Barça de hoy es mucho más que el Leipzig?
No sé si... Sí, creo que el Leipzig también habrá tenido... el Bayern Múnich no necesariamente se lo tiene que comer de un bocado al Leipzig.
Espera, Bruno decía que de pronto le saca un punto. Yo interpreto que ese punto para ti sería bueno para el Barça. Sacar un punto al Bayern.
Buenísimo en esta situación. Creo que para cualquier aficionado del Barça también.
Vale. No es que me sorprende el... O sea, todos conocemos la realidad del Barcelona, pero bueno, que es el Barcelona, ¿no? O sea, no, ¿hasta razón. Qué nivel hemos llegado es para...? Cierto.
Para que un punto sea considerado un éxito mañana, ¿no?
A mí lo que me da miedo para el Barça es que enfrente está Julian Nagelsmann, que es un caníbal. Y es un tipo joven, con mucha hambre, que tiene mañana su primer día grande como entrenador del Bayern.
todo lo contrario a Koeman, además, como entrenador.
Efectivamente. Lo has dicho perfectamente.
Es cierto. Pero no juega, si muchachos.
Pero si mañana puede con su equipo meter 6 en el Camp Nou, lo va
sí,
a intentar.
Señor.
Y si puede 15 también.
Sí. Por eso.
Y yo creo que a estos niveles, cuando hablamos de élite, los entrenadores sí pueden hacer diferencia. Que no juegan, estoy claro que no juegan, pero sí pueden hacer diferencia, sobre todo cuando hay tal desnivel.
A ver, voy a hacer una pregunta, va a cerrar esto con un poquito de maldad. Si obligados tuvierais que poner $100 sobre la mesa a un resultado mañana... Un resultado, no digo, no hace falta medir el
yo te lo doy marcador. con el score, 2-2.
Sí. Oh, o sea que, bien. Bueno. Fran.
1-3 y...
y diciendo gracias, y le hicieron precio.
Ese es mi resultado también.
1-3.
Sí.
Pues yo creo que el 2-3 no era malo, ¿eh? Un 2-3 ahí disputado, te gana el Bayern, pero tú demuestras que estás ahí para competir y tal, bueno. Bueno, eso es lo de mañana. Hemos hablado de ese partido porque es el más destacado, pero mañana lo que es el pistoletazo de salida completo a la Champions, una Champions que, la verdad, todos los años nos pone bastante cuando va a arrancar, pero yo creo que este año tenemos más candidatos a ganarla que nunca. No sé si opináis igual. Yo creo que siempre sacamos 2 o 3 y para mí este año hay muchos más. Este año puede haber 5 o 6 candidatos, ¿eh? Unos más que otros, pero sí en ese grupo de no me extrañaría que este equipo ganara la Champions. ¿Queréis hacer algún comentario en general o vamos de lleno a nuestro pronóstico?
Uno muy breve. Esto de los candidatos ahora siempre es muy, pero muy, muy prematuro. No sé qué jugador era, creo que Cristiano cuando llegó al United, que hablaba de los candidatos realmente de la Champions. Se ven cuando cambia el calendario de año, ¿no? Pasaron los grupos, ya tenés el plantel definitivo, lo viste jugar media temporada. Me parece que ahí podemos hablar con más autoridad, obviamente que ahora tenemos que hacerlo porque comienza la competencia, ¿no? Pero creo que por eso tenemos tanta diversidad hoy, ¿no? Después, primero se reducen los equipos y además creo que podés mirar haciendo foco de una forma más nítida.
Sí, de hecho en semifinales ya habrá menos también.
Ah, está muy bien, está bien. Sí, está bien. Te comiste un payaso, sí.
Bueno, la gente aquí está muy repartido, ¿eh? La gente habla de muchas opciones. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo que hemos planteado es lo siguiente. Vamos a ir uno por uno. Hemos elegido cada uno el que para nosotros es favorito al título. ¿Qué equipo puede ser revelación? O sea, no está en esa pole position de candidatos a ganar el título, pero, oye, de repente se te cuela ahí. Equipo con riesgo de accidente, o sea, que debería de haber contratado ya un seguro de vida porque se la puede pegar en la fase de grupos. Y el jugador determinante para cada uno de nosotros, ¿vale? Vamos a arrancar por Bruno, que es el último que las ha mandado y por eso está el primero. Pero aquí se puede atizar sin ningún problema. Y la gente que está conectada, ahora somos más de 100 personas, que vaya opinando y comentando también. Brunito.
Que atice la gente.
Te tiro lo tuyo. Venga, a ver, para ti.
Vale. El favorito fui al fácil. Creo que en la encuesta, bueno, ya venías diciendo, Nacho, me parece que hay una enorme presión, pero son demasiadas opciones como para no elegirlo, por más que además de individualidades hay que armar un equipo. Riesgo de accidente veo a la Juventus, tanto se habla del Barcelona y la era post-Messi, bueno, la Juve y el comienzo del Calcio lo certifica, también hay una era post-Cristiano, veo muchos problemas ahí, el resurgimiento de los demás equipos en el Calcio, pues no solo el Inter con su título, sino ahora la Roma con un Mourinho exultante con los 1000 partidos, me parece que no, por alguna razón no le tengo fe, además de las expuestas, a esta Juventus. Creo que Mbappé se va a hinchar a goles con el equipo que tiene, limpiándole los caminos para la velocidad, para que explote los pases de Messi y compañía. Y como revelación pongo este Dortmund, que tiene una zona bastante... Bueno, entra en el límite medio justo, ¿no?, de revelación, porque...
Yo te iba a atizar con eso ya, porque sí, sí. Equipo revelación podías haber puesto al Chelsea, si quieres.
Tenés razón. Mira, yo revelación inicial...
Ya no lo cambio, ¿eh?
No lo cambies. Te lo había entendido como jugador, así que voy a decir uno que sí es más revelación auténtica, que se llama Rodrigo De Paul y ni siquiera es delantero y juega en el Atlético del Cholo y ni siquiera hoy es titular, pero me parece que es la corporización del Cholo en la cancha y le tengo mucha fe para que tenga una Liga de Campeones sensacional con un equipo que además se la toma muy en serio la competición.
De acuerdo no estaréis, Fran y Dani, porque tenéis los vuestros, pero le podéis sacar punta en lo que queráis, ¿eh? De hecho, Bruno encaja bien, le podéis vacilar.
Hombre, yo con lo de De Paul me parece impecable.
Sí, ya me parecía a mí también. No, yo la verdad, no tengo mucho que discutirle a lo que ha dicho Bruno, ¿no? O sea, al Dortmund no lo veo como revelación, pero en lo demás puedo estar de acuerdo. O sea, me tengo otros criterios en algunas cosas, pero me parece que no está fuera de camino.
Yo soy un poquito escéptico con respecto al PSG. Y vosotros que sois de básquet, sabréis que normalmente juntar constelaciones de estrellas no suele ser. Los Lakers trajeron en su día a Malone, a Payton, a Kobe, y aquello no terminó bien. Vinieron unos obreros que sudaban y que eran incómodos y les ganaron. Y yo creo que esto igual pasa algo parecido en París.
Sí, sí, me parece interesante ese punto, más que nada porque yo también lo he tirado por ahí. A ver, ¿quién es el siguiente? Dani, Daniel Chapela. Ahí van los tuyos, venga, todo tuyo.
Bueno, mi favorito al título es el Paris Saint-Germain. Yo creo que, bueno, es evidente, plantilla, capacidad, entrenador, objetivos, tiene que ser este su torneo. Messi, el jugador determinante, no tuve que pensarlo mucho. Creo que es el futbolista diferencial que hoy tiene ese equipo para poder aspirar al torneo
por el que va con Bruno, todo. Bruno dice Mbappé.
Bueno, pero tampoco estamos hablando de no Messi, Messi y Daniel Chapela, ¿no? O sea, no. Messi y Mbappé.
Es probable que si luce uno, luzca el otro también,
¿no? Por eso, pero yo creo que el futbolista que puede hacer que Paris Saint-Germain logre finalmente el título tan ansiado es este. Riesgo de accidente Barcelona, me parece que con todo lo que he dicho esta noche...
Eso te decía, es que cuando me las mando esta tarde, yo he dicho, jolín, pues que se ha columpiado un poco. Ahora ya, después de escucharte media hora, entiendo perfectamente que lo pongas ahí.
Claro, es que yo pienso que incluso podría pasar que por primera vez en muchísimos años no pase de la ronda de grupos. Y el equipo revelación, el Milan, yo sé que tiene 6 Champions el Milan, pero el Milan de los últimos tiempos, digamos, esto sería un comeback, como dicen en el deporte de los Estados Unidos, ¿no?
Así como el Milan era flojito, revelación, a Milan te lo tomo, sería un
Arsenal. El Milan, ¿hace cuánto tiempo el Milan no figura? Hace poco estaba jugando Europa League o estaba fuera de competiciones europeas. Uh-huh. Es decir, yo veo al Milan revelación, ojo, no estoy diciendo que va a ganar la Champions ni que va a jugar la final. Yo creo que si el Milan llega a cuartos de final, es perfectamente digno de ser el equipo revelación de la Champions, ¿no? O uno de los equipos revelación de la Champions.
O sea, entre los 8 mejores de Europa. Por cierto, está comentando aquí varios que los jugadores que estamos eligiendo como determinantes, que no son tan jovencitos, es que es jugador determinante, no es jugador revelación. Jugador determinante, por eso está...
Y la figura de la Champions, digamos. Si es que
sí, que puede inclinar la balanza. De hecho, hasta ahora han coincidido que el equipo favorito al título y el jugador determinante son, visten el mismo escudo aquí en el pecho. Lo del Milan, yo sí, pero no, ¿eh? O sea, por de donde viene el Milan, sí, te lo compro. Pero a mí que el Milan entre los 8 primeros no me parece sea para ponerle como revelación. O sea, tiene plantilla, tiene nómina como para estar entre los 8 mejores.
Pero hace rato que no aparece en nada, ¿eh?
Sí. No, claro.
El Milan post-Berlusconi fue un solar total.
Uf, absoluto. Varias Champions no disputadas, incluso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Fran, ¿estás listo?
Vámonos.
Te lanzo lo tuyo. A mí me gusta bastante el de Fran, ¿eh? Lo tengo que decirlo antes de que lo muestre. Ahí está. Todo tuyo.
Favorito muy equipo, bueno, muy
creo
bueno.
Creo que ya lo hemos dicho en este programa, pero para mí no hay un equipo más completo ahora mismo en Europa que el Chelsea. Si quieres jugar un partido a intercambio de golpes, lo juega. Si quieres jugar un partido a 1-0, cierro, aquí no pasa nada y atácame lo que quieras, que no me vas a marcar un gol, también lo hace. Partido bonito, es capaz de hacerlo porque tiene gente con talento. Partido rudo, también es capaz de bajarse al barro. Creo que tiene una cantidad de registros que es muy difícil sacarle una pega o sacarle un punto débil a este Chelsea de Tuchel, que me parece un equipo... que ya me pareció un equipo brutal en la última parte de la temporada pasada, pero es que además le ha añadido a ese hombre al que más que un arito de ángel, le tendría que haber puesto unos cuernos de diablo, porque es que yo creo que va a someter a muchísimas defensas este año. Era justo lo que le faltaba al Chelsea, un tipo que todo lo que genera a un toque en el área lo pudiera meter dentro de la portería, y lo tiene este año. Lo de Lukaku creo que va a ser tremendo, creo que va a ser un salto cualitativo muy grande a un equipo que ya de por sí viene de ser campeón de Europa. Es que lo difícilmente mejorable lo ha mejorado, con lo cual para mí tiene que ser el gran favorito. Estoy con Bruno en que a mí la Juve no me convence nada. La época Pirlo dejó poquísimo, y la segunda época Allegri, viendo la plantilla que tiene, me parece que deja unas dudas tremendas. Ha tenido un verano muy flojo en cuanto a fichajes, se ha ido Cristiano, y si tu equipo depende del talento de Álvaro Morata como gran, no sé,
carta.
Tenías ahí anotada la matrícula del verano.
Me parece que hay poquito a lo que aferrarse. No tienen un gran portero, tienen un equipo más bien avejentado, no sé, no veo grandes cosas para ilusionarme con esta Juventus, que además tiene un grupo en el que igual también puede liarla en primera ronda. Y equipo revelación, había un par que me gustaban, estaba entre uno y otro. El Shakhtar de Serbi me gusta mucho, porque es el entrenador más guardiolesco probablemente que hay ahora en Europa, a toda vez que Xavi todavía no está en Europa, cuando venga ya hablaremos. Pero el gran enfermo del juego de posición, el gran estudioso de lo que ha hecho Guardiola, es de Serbi, es un italiano, y ahora está jugando en Ucrania y está intentando, con todos esos brasileños que tiene, meter un poquito ese gen, y la verdad es que casa muy bien ese ADN futbolístico.
El Shakhtar de Janeiro, ¿no?
Con tanto talento. Pero es que también me gusta mucho el que he terminado por poner, el vigente campeón de la Liga Portuguesa, el Sporting de Portugal, con Rubén Amorim, un entrenador joven muy ilusionante. Me da un poco las vibraciones que me daba aquel Mónaco de Jardim. Entrenador joven, buen entrenador, muchos jugadores desconocidos por ahora, pero también jóvenes, y a los que igual dentro de 5 años vemos uno en el City, otro en el Chelsea, otro en la Juve, porque hay mucho talento, Palinha, Pedro González. Ahora no nos suenan mucho, pero yo creo que igual dentro de unos años nos suenan. Y encima han añadido ahora a Sarabia, que me parece un fichajazo para un equipo como el Sporting de Portugal.
Y muy inteligente Sarabia, porque sabe que aquí va a tener protagonismo, va a tener minutos, claro, y quiere ir al Mundial.
Exacto. Esa era mi segunda opción, el Sporting de Portugal. Estoy bastante de acuerdo, sí.
Sí, y una cosa para agregar es que el Chelsea no solo ha sumado a Lukaku, sino el terrible espaldarazo que te da saberte el uno de Europa, que a veces viene de la mano de un bajón o de una relajación. No parece ser el caso con Tuchel, como hemos visto en este comienzo de Premier, ¿no?
No, porque además no han tenido ni el desgaste de la temporada, porque Tuchel empieza en enero. O sea, ni siquiera están cansados de su entrenador.
Lo que más me hacía dudar para meter al Chelsea era precisamente eso, la pura estadística. Es decir, qué difícil es que un equipo que gane una Champions gane la siguiente. Y entonces ahí al final digo, bueno, pero es que me pongo a comparar. Si el City hubiera fichado a Harry Kane, a lo mejor
sí
me ponía otra cosa. Pero
sí. O a Cristiano.
O a Cristiano, pero sin ese 9 al que yo creo que le falta al City, para mí el Chelsea es la plantilla más completa.
Bueno, antes de tirar las mías, vamos a ver algunos mensajes. Nos saludan desde Toronto. Andy, abrígate, que ya empezará a bajar el termómetro. Dicen por aquí, el PSG no va a ganar nada. Brian dice que ve como favoritos al...
Digo yo que la Copa de Francia por lo menos la
bueno, va a ganar. Imagino que sí. Brian ve como favorito al City y al United, o sea, los dos de la misma ciudad. Habla Pipeta Pons de que Haaland es el jugador determinante. Pues sí, está llamado a ser uno de ellos. Lo que pasa es que como no, a lo mejor no está en un transatlántico candidato a ganar, pues a lo mejor por eso no le hemos subido, ¿no? Dice Gabriela Valky, lo del jugador determinante me rechina, porque en realidad el fútbol es colectivo, no habrá un jugador determinante fuera de los 4 primeros de Champions.
A mí, bueno, ¿sabes qué? Ya que estábamos hablando antes...
Tú eres muy de eso.
Nunca me gustó el protagonismo que ha cobrado el tema del jugador más valioso del partido, de la mano de los después, el mejor jugador del mes, el mejor jugador del torneo. Antes era una cosa, por lo menos en Latinoamérica, colateral, y que sí, por ahí se usaba... Pero ahora estamos a cada minuto y esto es un juego de 11. Me parece que se fue muy lejos. Sí.
Pipeta dice aquí también que el Dortmund podría ser equipo de revelación. Ahí estaba puesto, lo ha puesto Bruno. Gabriela, que está con Frank, con lo del Chelsea y Lukaku, pero dice que detesta al Chelsea, tanto como al Madrid. Cuadros de ricachones, entonces al PSG entiendo que tampoco le dan mucho cariño.
Los pobres están en otro torneo.
Sí, exacto.
Pobretones no hay acá.
Atlético de Madrid por ahí. Dicen que nosotros somos de la Premier y de Zeferín. Bueno, sí. Nosotros somos de las eliminatorias sudamericanas.
Luego ya no está igual. Como de la Premier, ya te digo yo que soy de la Premier.
Eso es verdad. Bueno, voy a enseñaros los míos para que me aticéis a mí un poco si queréis. Yo me he vestido un poco de rojo. También influye esto, lo quiero decir, que yo cuando he hecho los míos ya sabía los vuestros. Entonces, siempre intentas hacerlo un poco más original, exacto.
Claro, claro.
Pero básicamente yo he elegido esto. A mí, lo del el United este me tiene loco. O sea, el arranque que han tenido. Cómo se ha adaptado, entre comillas, ha adaptado Cristiano al equipo. No es un caso como el del Chelsea, a ver si se me entiende, que decía muy bien Fran, necesitaban eso y lo han encontrado y es la única manera de presionar. En el United todavía puedes mejorar muchas cosas, pero el estado anímico de este equipo creo que cambia muchísimo con Cristiano arriba. Sin ir más lejos, hoy leía que Pogba a lo mejor ya estaba interesado en renovar, cosas así, ¿no? Entonces, para mí el favorito es el United. Y evidentemente, si es el United, yo creo que Ronaldo este año va a hacer muy buena temporada, sinceramente. Yo nunca le terminé de ver en Italia. O sea, me parecía un jugador, también por las defensas y demás, pero no sé. Yo creo que es un jugador que necesita algo más. Y en el Madrid lo tenía y en el United lo tiene. Yo creo que va a hacer una temporada muy buena. Riesgo de accidente, yo he puesto al PSG, porque voy a hacer el efecto contrario de lo de Dani del Milan en los ocho primeros. Si el PSG no llega a semis, incluso si no llega a la final, para mí es un accidente. ¿Estamos de acuerdo?
Uy, qué duro. No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Hay que ver cómo.
No. Entonces, ¿pero y cómo no es tu favorito el título si tienes tanta exigencia? O sea, si tienes esa exigencia que tiene que jugar la final, si no es un fracaso, si debería ser el favorito del título.
Yo no le he puesto la exigencia, ¿eh? Se la han puesto desde arriba.
No, bueno, pero entonces, claro, hay que definir cuándo
mucho.
Es justo cuando qué raro que gráfica. Han saltado los dos que le han puesto como favorito, ¿no?
Es mucho.
Le pedís mucho. Igualmente, puede ser que si.
Pero quedarse en cuartos el PSG nos parece que es un fracaso. Champions,
hay que ver el partido. Si el árbitro cobra en contra, un jugador en el palo, llegó siete veces, hay que ver.
No, pero estás diciendo que no juegue la final. Eso, que, no sé,
yo
que
creo
se
que
quede.
Mínimo semis. Mínimo
claro, para... bueno, eso sí, semifinales, bueno. sí, bueno. Eso sí.
Luego, mal que me pese, he puesto como equipo revelación el Sevilla. De hecho, hoy ha llegado.
¿Tú o no?
Lo he hecho yo. Hoy ha llegado a mi casa, no sé si están influido, una camiseta del Sevilla que ponía detrás Ana Cobos y quizás por eso me he dejado llevar.
Si quieres, no lo pongas, ¿no?
No, lo pongo porque de verdad creo, yo creo mucho en Lopetegui y creo que el equipo que tiene el Sevilla, sin haber seguido Koundé. Y con lo que han traído, es un equipo que puede tener cosas que decir, ¿eh?
Para mí sería grupo, natural, ¿eh? Para mí sería natural.
El grupo no es nada del otro mundo. O sea, tiene rivales potentes como el Lille y Salzburgo, pero... Sí. Volburgo ha empezado muy bien la Bundesliga, pero no sé. O sea, para mí el Sevilla yo creo que es el año en el que a lo mejor se puede dar un pasito más al frente con la Champions, ¿no? Que es lo que le faltaba.
Ahora, ¿qué vas a decir en cuanto a objetivos? Para que sea revelación, tienes octavos. Octavos de final ya revelación.
No. Yo veo al Sevilla en
semifinalista, en
cuartos,
¿no?
Ah, cuarto. Hombre, que el Sevilla se meta en cuartos sí me parece que es un signo de revelación, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Ya de lo de Cristiano, hoy he leído una anécdota muy, muy curiosa de Lee Grant, del tercer portero del United.
Ah, muy buena.
Que decía algo así como que la primera vez que han entrado todos a comer con Cristiano, estaba todo el mundo expectante a ver qué echaba Cristiano en su plato ahí en la ciudad deportiva del United. Y dice Lee Grant que es la primera vez desde que está en el United que nadie ha ido a por la tarta de manzana y a por el brownie. Porque todos han visto a Cristiano ahí con las acelgas, con la coliflor y el arroz hervido y nadie ha tenido narices delante de él de ir a por el brownie. O sea que ya solo con predicando con el ejemplo, Cristiano les ha puesto así ya.
Sí, ese liderazgo. Y aparte era el único día permitido de la semana que tenía.
Sí.
Qué grande, ¿no?
Oye, mi única duda con el United es el entrenador.
Sí, yo también.
Esa es mi única duda.
Sí, estoy de acuerdo.
No sé si tengo que...
Coincido y se los vio muy bien, ya que es un tema que no tocamos. Cuando uno armaba los candidatos previo al arranque de la Premier, el United como que le faltaba ese plus. Y ahora vaya que ha llegado no solo en el talento de Cristiano, sino cómo encendió a todo el público, cómo este arranque de temporada uno imagina que ya va a haber una cantidad de puntos que te vienen con este impulso inicial. Y después, tiene que aparecer el equipo. Y creo que hasta los goles de este primer partido reflejan un poco lo que es el United. Cristiano me metiéndotela, no importa cómo, porque ninguno de los dos goles fue lindo. Y aparece Bruno con un recontra regolazo y un tipo como Lingard, que estaba olvidado, prestado, con otra excelente maniobra. Tiene mucho, mucho equipo el United. Uh-huh.
Bueno, antes de irnos, yo quería tocar este tema. El año pasado se me pasó por completo, me di cuenta ya todo lo pasado. Hoy es un día súper importante. Lo digo en serio, o sea, hoy es el día de las notas. Para muchos jugadores que les encantan los videojuegos, ¿verdad, Fran? Hoy es el día en el que se pillan unos cabreos.
Y se encantan a sí mismos.
Exacto.
Este es el día en el que se demuestra que al futbolista lo que le importa es él.
No, claro, porque ese es el día en el que puede ser que tú este año juegues al FIFA y no te elijas a ti porque eres muy malo en el FIFA. Entonces, estas son las puntuaciones del FIFA de este año. Que tiene noticia, porque Leo Messi sigue siendo el mejor valorado, de hecho es el único que tiene 93 sobre 100, pero Cristiano, que hasta ahora era el segundo, y yo creo, ahí corrígeme Frank, que yo ahí me pierdo más, pero creo que alguna vez ha estado igualado con Leo Messi, sí, sí. Esta vez no solo no está con Messi, sino que además le adelanta Robert Lewandowski. En el grupo de Cristiano con 91 está De Bruyne, Mbappé, Neymar y Oblak.
Poco Oblak. Que parece 91 para Oblak.
Tremendo, ¿eh?
Qué bueno luego, hubiera estado tener una cámara en la reacción de Cristiano cuando le cuentan, ¿no?
No. Cristiano.
Hay una casa en Manchester en la que hay una Play que ha salido por la ventana, ya te lo digo.
Seguro.
Exacto. Bueno, está Kane también. Está Kanté, que me parece buenísimo, pero me parece increíble que Kanté esté en el top 10. Neuer está ahí también, yo alucino. Y Ter Stegen, o sea, no le quito mérito a los porteros, pero yo creo que en un juego de fútbol que estén ahí, me parece
demasiado. A mí me gusta, o sea, después podemos discutir si Neuer tiene que estar o no, pero que pongan a un Kanté, que le den galones al gran recuperador, me pongo de pie y me saco el sombrero, ¿no?
Pero es que luego te pones a ver el juego y ves a ese Kanté haciendo bicicletas, sombrero, y dices, no, esto no es real.
Entonces no, sí.
Claro, esto no puede ser. Pero bueno, esa lista os coincide más o menos con la realidad. Claro que Lukaku, ¿ves? Lukaku, por ejemplo, decía yo antes al principio, hay muchos olvidados. Lukaku es uno. No está Lukaku.
Es cierto. Está arriba de Ter Stegen, por ejemplo, ¿no?
¿Tú sabes quién tiene que estar en esa lista y no está?
A ver.
Karim Benzema.
También.
Benzema. Benzema.
Coincido.
No, y Benzema, además, no en el 90.
No. Para mí, si hoy tengo que hablar de los 5 mejores jugadores del mundo, jugadores, no digo delanteros, está Benzema.
Sí, porque además esto lo que hace, Fran controla mucho más de esto, es que te suma disparo, uso de las dos piernas, velocidad, lectura, o sea, es como un cómputo de todo, y es verdad que Benzema, si hacemos una cosa real, estaría, yo creo que con Lewandowski, o al menos en el grupo de 91, ¿no?
Ahora, pregunto desde la ignorancia. En esto, como antes hablábamos de qué es lo que se utiliza como parámetro para el adicional en el tiempo de juego, ¿se promociona cuáles son los parámetros para saber quién está arriba de quién o tenemos que adivinar? ¿Cuáles son?
No. Hay unas cartas, digamos, unas fichas en las que a cada uno puedes ver lo que le han puesto de velocidad, regate, habilidad, o sea, sí.
Y la suma da este número, digamos.
De hecho, una de las principales bromas que tira la empresa que hace FIFA es, le da cartas a los jugadores.
Lo puedes decir, si lo hemos puesto ahí en pantalla.
Bueno, eSports
¿sí?
Va a las ciudades deportivas y les da cartas a los jugadores para que ellos mismos se desvelen y empiecen a protestar y digan, pero ¿cómo me has puesto tal? Pero si yo corro más que esto, pero si yo soy mejor regateador, y se piquen.
No, hay unos piques.
Sí.
Pero es que es importante.
Bueno, pero ¿y entonces Ronaldo en qué bajó contra Lewandowski, que antes venía superando?
En salario, debe ser. No, yo no sé por qué. De verdad que me parece injusto.
Hombre,
con Cristiano.
A esos niveles será hilar súper fino, en plan de pues que a lo mejor Ronaldo tenía en la temporada pasada un 93 en tiro y ahora tiene un 91. Y eso ya te baja unas décimas y
Mira, reclaman en el chat, ahora vemos un poco más lo que dice la gente, reclaman a Luis Suárez. Hombre, yo creo que Luis Suárez sí debería estar arriba, pero no sé si entre estos 10
Luis
primeros.
Suárez, lo que pasa es que
en velocidad ya no tanto.
El 15 que tiene en velocidad le baja la media con el resto.
Es un videojuego. Es realidad virtual, es otra cosa.
Sí. Igual Suárez, yo creo que la temporada pasada también tuvo una temporada muy por arriba de la de su videojugador o la de su jugador estimado, ¿no?
Sí,
claro.
Se lo gana Koeman. Dani, ¿qué puntuación sacaría Koeman en FIFA como entrenador, digo, ¿eh?
La que sacaría yo, la misma.
Bien, bien. Me parece que mañana, si gana el Bayern, vamos a hacer un especial Club de Soccer con Daniel Chapela. Solo Daniel Chapela, un monólogo.
Daniel Chapela versus el chat.
No, estoy bromeando porque tampoco se trata de ponerlo tan abajo, pero no está en la élite de los entrenadores, seguro.
Sí, no. Y está entrenando al Barça porque es una leyenda el Barça. O sea, si él no hubiera jugado nunca en el Barça, no estaría ahí. Eso yo creo que todos lo pensamos, ¿no? Bueno, repaso rápido comentarios antes de irnos. Apoyo aquí de Peter Royce. Dani le gana a Koeman, muy claro. Dice Gabriela, es verdad, esto es, lo van a decir todos los uruguayos, la realidad virtual no evalúa el coraje, el timing, la colocación perfecta. Quien lo hizo no sabe nada de fútbol. Tampoco en evalúa eso, el mate, por ejemplo.
Tiene toda la razón, además.
Sí, sí.
Tiene toda la razón.
Lewandowski es más veloz que Messi. Vean la Bundesliga. Benzema no ganó nada este año. No sé si lo decía por el comentario de Dani, pero bueno, tenía que estar ahí. No está Lukaku, efectivamente, que lo decían por aquí. ¿Dónde salen esos números? ¿Por qué hace Neymar ahí? ¿Pero qué hace Neymar ahí? No ha ganado nada de nada y no está Suárez. Pero es que esto no es el Balón de Oro, Esto es son los. Las puntuaciones de. Exacto. Mira, si va a ganar al Inter el Madrid con gol de Vinicius. Vinicius dentro de poco estará ahí, Si sigue a esta escalada, además es un jugador que engancha muy bien.
Año 80 y tanto, seguro, la han puesto ya este año.
Arriba de 80, ¿no? Bueno, no sé, no la hicieron ayer, ¿no? Seguramente la hicieron antes.
No.
Pero estar en el Real Madrid y tener menos de 80 es complicado.
Oye, no nos estamos riendo de Suárez, que quede claro. O sea, no. Estamos hablando al revés. Yo creo que en este canal todo lo contrario. A Suárez se le.
Pero si además, si es un tipo al que podemos hacer la broma de que de velocidad tiene que tener 15 y fue el artífice del campeón, mucho mérito tiene que tener, ¿no?
Exacto. Es que hablamos únicamente de la realidad de sus cartílagos en el mes de septiembre de 2021.
Ya claro.
Puramente fisiológico, es un gran jugador.
Suárez en el FIFA sería el jugador que se te lesiona siempre, digamos, ¿no? Entre comillas, por cómo está el pobre, bastante está haciendo, pero que sí, sí. Vámonos con este pronóstico, venga, lo último. No dice David, que es verdad que es otro partidazo de mañana, Liverpool-Milan, un partidazo clasicazo europeo. ¿Juegan en Anfield? Sí, juegan en Anfield. Venga, un resultado.
Lo vi muy bien al Liverpool contra el Leeds, lo mató, lo pasó por arriba, así que tranquilo. Y además este sí es un partido más importante, a diferencia del Barcelona-Bayern, porque en el grupo ese cualquier cosa puede pasar. Entonces, no sé, otro 3-0 lo da el Liverpool.
3-0. Uf, Dani, te están fastidiando la revelación del
Liverpool. No, pero a ver, en Anfield lo normal es que gane el Liverpool. Además es más equipo que el Milan, claramente, ¿no? Yo también coincido con ese pronóstico. No digo el 3-0, pero que gane el Liverpool, digamos, con cierta autoridad, sí.
Uh-huh. Un gol tiene que hacer, juega Ibrahimovic, entiendo que mañana, un gol tiene que hacer Ibra en Anfield, ¿no?
Estaría para bueno.
Cerrar sí. Un poco la mística y demás. ¿Tú opinas también así, Fran?
Yo 2-1, no veo tan. A Sadio Mané no le veo muy bien, Firmino no sé si va a llegar. Es verdad que al Liverpool es muy difícil hacerle goles porque está muy bien Van Dijk y está muy bien Matic. Entonces,
sí.
Resultado más cortito,
2-1. Y lo que sí es que vamos a tener al Anfield de Champions, ¿no?
Es verdad.
Cierto, que eso hace una diferencia. Eso sí hace una diferencia.
Bueno, la última vez que jugó el Liverpool en Anfield fue diferencia para al revés, porque fue cuando le echó el Atlético.
El Atlético de Madrid, sí.
Bueno, Gabriela, que no nos enfadamos, hombre. Que es que soy muy hincha de Suárez en Uruguay, ya lo sé. Y aquí también, así que nada. Mañana, o sea, el miércoles haremos programa para analizar un poco lo que nos deja la resaca de esta primera jornada de la Champions. Y nada, chicos, que un abrazo grande. Yo os digo, yo haré unas cartitas también como comentaristas y seguramente tendréis un 100 todo.
Estaría bueno.
Un abrazo enorme, cuidaros mucho.
Chao,
chicos, chao.
Chao, abrazo.